Muy buenos días. Quiero dar gracias al hermano Rodney, al equipo CRA, por esta oportunidad de compartir en esta plenaria. Sobre todas las cosas, quiero dar gracias al Señor por traer esta cumbre a Chile. Estoy maravillado, estoy tan contento. Creo que todos los chilenos se suman a mis palabras al decir que estamos muy felices de haber recibido esta cumbre, haber recibido a todas estas visitas, tan excelentes personas. Disculpen el frío. Algunos vienen de climas mucho más cálidos que este y sé que no ha sido muy cómodo el frío, pero a pesar de eso, estamos celebrando un evento muy precioso. Y estoy tan agradecido a cada uno de ustedes y tan agradecido al hermano Rodney y al equipo CRA por traernos este evento. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, ustedes ya escucharon la introducción. Estamos en la tercera plenaria. El cometido de la dinámica educacional. El tiempo corre muy rápido cuando está acá arriba. Los que ya han sido mis alumnos saben que lucho con el reloj siempre, así que vamos a tratar de hacer lo mejor para que no sea muy corto. Lo que yo quiero hacer en esta hora es hablarles un poquito sobre la importancia de nuestra herencia pentecostal. A ver si me ayudan con el PowerPoint. Quiero hablarles un poco sobre la importancia de nuestra herencia pentecostal y este tema que estamos hablando de el legado, la entrega de esa herencia a la próxima generación. Quiero empezar hablando sobre una mujer, Matilda Kopich. ¿Alguien alguna vez ha oído hablar de esta dama? Quizás difícil. Matilda Kopich es una mujer alemana. Nació, ahí hay un error, ahí dice 1844, pero la verdad es que nació en el 1854. En Alemania. En su juventud emigró a los Estados Unidos con su familia. En Chicago conoció a otro joven alemán, se casaron. Ella falleció a los 44 años de edad en el año 98. Se entregó a Cristo y se unió a una iglesia metodista de la línea Santidad. Y en su vida adulta fue bautizada en el Espíritu Santo. Hablaba en otras lenguas. Que conste que ella falleció antes de la calle Azusa, antes de lo de Topeka, Kansas, pero sus hijos dieron fe de que esta mujer fue en verdad bautizada en el Espíritu Santo, hablaba en otras lenguas. Yo sé de esto porque Matilda Kopich fue mi bisabuela, la abuela de mi madre, Lucila Mazurek, a quien muchos de ustedes conocen. Así que yo soy pentecostal de cuarta generación. Esta herencia de Matilda que pasó a mi abuela y que pasó a mi madre, ha pasado a mí, ha pasado a mis hijos y está pasando a mis nietos. Por el lado de mi padre, soy pentecostal de tercera generación. Mi abuelo Alberto Mazurek fue un joven polaco que emigró a los 16 años a Estados Unidos solo, católico romano. Se casó con una muchacha polaca, también católica romana. Empezaron a tener hijos. Todo muy bien, pero cayó la Gran Depresión económica. Y en medio de esa Gran Depresión y una Gran Depresión personal suya, mi abuelo llegó a los pies de Cristo por un evangelista polaco de Asambleas de Dios. Se convirtió en un predicador callejero en la ciudad de Boston, Massachusetts. Ahí en esta foto, tomada más o menos en el año 40 o 41, ahí está él con sus cuatro hijos. Todos fueron al Instituto Bíblico, todos estuvieron en el ministerio. El joven en el centro es mi padre, Juan Mazurek. Bueno, lo que pasa es que todas estas personas ya han fallecido. Y nosotros ahora somos la generación de turno. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer nosotros con esta cosa que hemos recibido? El movimiento pentecostal ya celebra 100 años de existencia. ¿Qué van a pasar en los próximos 100 años si Cristo tarda en venir? ¿Cómo asegurar la fidelidad de la transmisión de esta preciosa herencia pentecostal que hemos recibido nosotros? Estamos en tiempos de mucho desafío. Y hablando de esto de la educación cristiana y la forma de transmitir, estamos con un desafío sobre todo tecnológico en este tiempo. Estamos en tiempos de una tecnología muy avanzada. Lo que antes demoraba horas, días o meses, ahora se hace en cosa de segundos. Un mensaje da la vuelta al mundo en milésimas de segundos hoy. La gente está acostumbrado, se está acostumbrando, y que esta generación más que ninguna, a que las cosas se hagan rápidamente y fáciles. Lo que antes era enviar una carta, ahora es enviar un texto. Lo que antes era sacar el rollo de película de la máquina fotográfica, ir y esperar una semana que vuelva la foto, ahora se hace en un instante y ya está en el internet y todo el mundo lo puede ver. Esta instantaneidad y esta demanda de la instantaneidad también ha pasado al mundo educacional. Y la gente pide una educación rápida, fácil, instantánea. En el tiempo cuando yo serví como coordinador del SEC, la consulta que más me llegó, y se lo advertí al hermano Rodney cuando él asumió, y no sé si le está pasando igual a usted como me pasó a mí. Así es. La consulta que más recibe el coordinador del SEC es: ¿dónde puedo estudiar online? Nunca me preguntan por dónde hay un instituto bíblico donde puedo ir a vivir por 4 años y ser formado y discipulado. No, ¿dónde, cómo lo puedo hacer en mi casa? La verdad, hermanos, es que tenemos que tener un poco de cuidado con eso. Y por favor, usted tenga cuidado también con esta oferta de títulos baratos, rápidos, fáciles que se hacen. No faltan quienes le ofrecerán a usted una maestría en teología o hasta un doctorado en teología en cosa de pocos días y con un mínimo de esfuerzo a cambio de unos $1,000. Son solo imprentas de títulos hermosos que no tienen ninguna validez, ninguna acreditación. Y la verdad es que usar esas cosas y representarse con esos documentos en muchos países es un crimen. No lo haga usted. Entonces, yo quiero hablar con ustedes un poquito sobre estas dinámicas educacionales. ¿Y qué es lo que necesitamos estar haciendo para hacer una educación que sirva las demandas de nuestra gente, pero que a la vez sea un instrumento para un traspaso fiel de nuestra herencia pentecostal y nuestra fe? Las metas que tengo para esta hora son estas. Queremos conocer algo sobre sistemas de educación actuales. Quiero hablar con ustedes un poco sobre eso. Lo que estamos haciendo ahora. En el proceso vamos a señalar algunas debilidades de estas cosas. Y sobre todo levantar conciencia de la necesidad de una comprensión bíblica de nuestro cometido educacional. Quiero terminar hablando sobre un aspecto de nuestro rol de educadores que es muy bíblico, que es muy esencial y que temo nos falta hacer un poco más. En medio de todo esto también habrá un pequeño paréntesis histórico de algo que les quiero comentar. Bueno, vamos a lo primero. En los sistemas de didáctica actuales yo quiero destacar a dos: la pedagogía y la andragogía. ¿Cuántos conocen estos términos? A ver. Claro, todos los conocemos. ¿Qué es la pedagogía? Literalmente viene del griego, significa conducción o dirección de niños. Es una palabra griega, es una palabra antigua. El pedagogos era un instructor, un maestro. Y existe también el concepto de la andragogía, que querrá decir la conducción o dirección de adultos. Algo interesante es que la palabra pedagogía es una palabra antigua del griego, pero andragogía no lo es. En Grecia no se hablaba de un andragogos. Esto es una palabra moderna que se ha inventado en tiempos recientes. La verdad es que ese término fue acuñado por un alemán, el señor Kapp, por el 1833, pero ha sido popularizado en el siglo XX por un docente, el señor Malcolm Knowles, andragogía. Ahora, a ver, entendemos esto entonces, pedagogía, enseñanza de niños, andragogía, enseñanza de adultos. ¿Cuántos de ustedes en sus institutos bíblicos están enseñando con sistemas de pedagogía? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes en sus institutos bíblicos están enseñando usando sistemas de pedagogía? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos están usando sistemas de andragogía? ¿Cuántos no saben lo que están haciendo en su instituto bíblico? Gracias, Edgardo Muñoz. Nadie sabe lo que estás haciendo en tu clase. Sospecho que algunos que han levantado la mano diciendo yo uso sistemas de andragogía no la volverán a levantar, porque yo sospecho que la mayoría estamos usando sistemas más bien de pedagogía que de andragogía. Mire, la verdad es que cuando se usan correctamente estos términos de pedagogía y andragogía, no se refiere a la edad del alumno que esté en el aula, sino la metodología que el profesor usa. O sea, es decir, uno puede tener la sala de clases llena de personas adultas y hacer una enseñanza absolutamente pedagógica y para nada andragógica. A ver, cuando usted comienza su materia, usted llega ya con el plan de curso ya todo escrito, los objetivos definidos, las tareas escritas y definidas. Antes de conocer a sus alumnos, usted ya tiene todo eso ya escrito. Eso es pedagogía. Eso no es andragogía. Veamos en qué consiste. Mira, una comparación. En la pedagogía es el profesor quien decide lo que se debe enseñar y cómo se ha de enseñar. El profesor hace la planificación solo. Pero en la andragogía el profesor ocupa un lugar de facilitador del aprendizaje más que emisor de datos. Los temas a investigar y los métodos a usar en la clase surgen de los mismos alumnos en virtud de sus experiencias, intereses, problemas y metas. O sea, la andragogía reconoce que el alumno adulto es diferente al estudiante niño, y que sus intereses, necesidades, deseos y metas tienen importancia y han de influir a la hora de preparar el plan de cursos, de fijar los objetivos de la clase. En la pedagogía, los alumnos siendo niños son dependientes. Evidentemente, los niños son dependientes. Necesitan de mucha orientación. Pero en la andragogía, los alumnos son adultos. Son personas más maduras, más independientes. Ya saben cómo resolver problemas. Entonces, siendo más maduras, tienen mayor capacidad y necesidad de autodirigirse. Número 3, en la pedagogía, los alumnos tienen la función de aprender los contenidos entregados por el profe. La experiencia y los conocimientos previos del alumno tienen poca relevancia con la preparación de la enseñanza. Pero en la andragogía, el profesor estima que las experiencias y las ideas de los alumnos adultos son un recurso extraordinario y que deben ser tomados en cuenta juntamente con las fuentes de los eruditos. Espero que estemos usando algo de estos principios andragógicos en nuestra enseñanza en el instituto, ¿no es cierto? Involucrar más al estudiante que participe con su experiencia, sus ideas, lo que él ha hecho, cómo le fue. En la pedagogía se estima que los alumnos están preparados para aprender determinadas cosas en virtud de su edad. Pero en la andragogía se reconoce que cada persona es diferente. ¿Cuántos saben que al entrar al aula del Instituto Bíblico que hay grandes diferencias entre un alumno y otro? En su fondo, su capacidad, su preparación. Los adultos se disponen para aprender aquellas cosas que guardan relación con sus tareas y problemas propios. El alumno adulto es motivado cuando la enseñanza está, por decir así, rascando donde pica. Le está dando herramientas para la resolución de problemas que él mismo está enfrentando. Le sirve, es útil. En la pedagogía se considera que la educación de estudiantes debe ser en relación con temas. Y se entiende el aprendizaje como la acumulación de datos sobre un determinado tema. Pero en la andragogía se considera que la educación de los estudiantes se debe hacer en relación con la resolución de problemas. Ustedes saben que yo soy isumista, profesor de Isum, y el nefasto autor del terrible manual de monografías, tan vituperado. Pero lo que me encanta del manual de monografías del ISUM y es que se pide que el alumno encuentre una área a investigar que a él le interesa, que tiene relación con un problema que él mismo está enfrentando en su vida, en su ministerio, que investigue algo que él necesita saber o ella necesita comprender para resolver un problema o un área de interés que le afecta a esa misma persona. En la pedagogía se entiende que los alumnos son motivados extrínsecamente. Premios, castigos, competencia con compañeros, pasar de curso, el temor al fracaso, etc. Motivaciones extrínsecas desde afuera. Si te sacas una buena nota, te voy a regalar tal cosa. Pero en la andragogía se entiende que los alumnos son más maduros, que se motivan intrínsecamente por su propio deseo de crecer y madurar. Bueno, vamos a enfocar un poco más en la andragogía ahora. El profesor Malcolm Knowles, en uno de sus libros, escribió una lista de las cosas que el profesor debiera estar haciendo a la hora de preparar una clase. A ver si estos principios nos ayudan un poco. Él comienza diciendo que para que haya una buena didáctica andragógica, para que tratemos a los adultos como adultos, hay que en el aula de clases establecer un ambiente de aprendizaje cooperativo. Es decir, el profesor debe ganarse el respeto y la confianza de los alumnos. El profesor debe motivar al alumno, hacerle entender que a él le interesa la contribución que cada alumno puede traer a la clase. O sea, esta motivación no consiste en lanzar amenazas de castigos y cosas por el estilo. Al adulto no le gusta que se le trate así. Inventar mecanismos para una planificación en equipo. Antes de finalizar el plan de curso, conversarlo con la clase. Quizás usar el grupo entero, quizás dividirlo por grupos pequeños, darles tareas para opinar sobre los objetivos que se van a realizar, etc. Organizar algún instrumento para poder diagnosticar los intereses y las necesidades que los alumnos traen a la clase. Para que el profesor se prepare considerando esas necesidades e intereses. Para que la clase en verdad sea interesante al alumno. Entonces, ir finalizando el plan de cursos, estableciendo objetivos no tan basados en los temas del libro de texto, sino estableciendo objetivos basados en las necesidades, los intereses que se han diagnosticado que tienen los alumnos. Y el profesor ahí ya va estableciendo, diseñando las actividades secuenciales en el orden para cada hora de clases para lograr esos objetivos. Ir seleccionando la metodología, instrumentos, recursos necesarios. Ir evaluando la calidad del aprendizaje por exámenes, tareas, proyectos, en fin. Y a la vez repasando cómo estas cosas están atendiendo a las necesidades sentidas de los alumnos. ¿Se capta la idea? Entonces, tengo una pregunta simplemente para que tomemos un minuto aquí y quizás usted lo puede conversar ahí con su compañero. No tiene que salir de su lugar. En su enseñanza, usted ahora, considerando estas cosas, ¿está empleando mayormente técnicas pedagógicas o andragógicas? Sea sincero. ¿Qué tal han sido los resultados? ¿Qué se podría hacer para mejorar eso? Tomemos un par de minutos y usted ahí, piénselo, diálóguelo con su compañero. Muy bien. Invito su atención acá. A ver, ¿emplea usted mayormente técnicas de pedagogía o de andragogía? Considerando estas cosas, a ver, simplemente con la mano, ¿cuántos dirían, sí, efectivamente, hasta ahora en mi labor, lo que yo hago es mayormente pedagógico? A ver, con la mano. Buen número, muy bien. Yo me incluyo. ¿Cuántos dirían, lo que yo estoy haciendo es mayormente andragogía en mi clase? ¿Cuántos? Muchos menos. ¿Cuántos dirían, estoy empleando técnicas de pedagogía, pero me encuentro motivado para atreverme a emplear más andragogía en la próxima oportunidad? Me parece buena idea. Excelente. Bueno, en cuanto a esta implementación, hay que decir algunas cosas. Estos principios de la andragogía han ganado mucha aceptación en este tiempo y sobre todo porque los avances tecnológicos lo han facilitado. La existencia del computador personal y el internet y todo eso ha creado una cantidad de sistemas donde no solamente en una aula presencial se está tomando más en cuenta la condición del alumno. En los estudios, hay estudios totalmente autodirigidos a distancia, donde casi todo depende del alumno. Y hay profesores que no son más que facilitadores. Y hay una gran amplitud de criterios a la disposición del alumno para escoger las áreas a estudiar, los trabajos a realizar, en fin. Esto no ha pasado sin controversia. Hay una cantidad de opciones hoy de estudios autodirigidos increíble, pero ya se está viendo que en algunos lugares se está cuestionando esto. Aquí mismo en Chile, en los últimos años, yo diría que la tendencia oficial del Ministerio de Educación ha sido más bien echar pie hacia atrás. Porque se ha visto que, por ejemplo, acá en Valparaíso, la Universidad de Playa Ancha, durante muchos años ha dado una licenciatura en pedagogía totalmente a distancia, ¿no es verdad? Así es. Quizás hay algunos que tienen ese título aquí presentes. Y uno desde su casa podía cursar la totalidad de la licenciatura y solo ir a la universidad a rendir exámenes. Pues hace 2 años eso se eliminó. Ya no se puede. Ahora usted tiene que cursar los primeros 4 años presenciales en la universidad y solo el último año lo puede hacer a distancia. ¿Por qué? Bueno, por ahí se llegó a decir que estos profesores titulados por el programa Instancia eran inferiores a los preparados en el aula. Así que aquí en Chile, por lo menos, ya se está procediendo con más cautela frente a esto. En otros lugares es a toda máquina hacia adelante. Así que hay mucho que perfeccionar todavía en estos sistemas. Pero aún no llego al punto principal de que quiero hablarles sobre nuestro rol en la educación de la próxima generación de líderes. Vamos a ir llegando. Volviendo a lo nuestro, nuestros objetivos. Quiero repasar brevemente, entonces, sin importar el sistema, si es pedagogía, si es andragogía, si es otra cosa. Lo que queremos lograr es esto, hermanos, creo yo. Formar la siguiente generación de ministros de la palabra y líderes para los ministerios de las iglesias de las Asambleas de Dios de América Latina en la palabra, la adoración y el servicio ministerial, que sean ministros con auténtico corazón de siervo y que entienden que el liderazgo no es lugar de privilegio, sino de servicio. Yo creo que esa es una prioridad, un objetivo vital. 2, queremos, si es por pedagogía, si es por andragogía, si es por otra cosa, lo que sea, pero queremos asegurar la fidelidad de la comunicación de nuestra fe pentecostal sin permitir que se extinga la fe, y el fervor por las acciones y las manifestaciones del Espíritu Santo, como tampoco dejar que ese río salga de su cauce, que es la correcta interpretación de las Escrituras. ¿Se capta la idea? Ahora, hablando de este punto, aquí es donde yo quiero hacer un pequeño paréntesis histórico. Miren lo que estoy diciendo aquí. Asegurémonos de que nuestros hijos, que nuestros alumnos, tengan esa misma fe y experiencia pentecostal que tenemos nosotros y que hemos recibido nuestros padres. Que haya actividad, que haya manifestación, que haya dones, que haya presencia del Espíritu Santo en sus vidas como lo ha habido en nuestra vida, que no nos convirtamos en otra cosa que no sea una iglesia pentecostal, pero que a la vez mantengamos ese compromiso con la sana doctrina y la sana interpretación de las Escrituras. Estos dos valores y el balance necesario de estos dos valores es vital. Y no solo eso, es nuestro legado, es lo que hemos recibido. Y yo quiero hacer aquí un pequeño paréntesis histórico para decirles que así siempre ha sido entre nosotros. Las asambleas de Dios desde sus inicios ha tenido que encontrar este balance entre el ser el movimiento pentecostal, restauracionista y a la vez un grupo de creyentes ortodoxos comprometidos con sana doctrina y buena hermenéutica. Tenemos casi 100 años de historia en las asambleas de Dios. Quiero decirles que hemos sido fieles a esto. También quiero decirles que no ha sido fácil. Quiero contarles qué pasó. Cuando nació las asambleas de Dios, hubo dos figuras claves. En Estados Unidos, en el año 1914, el pastor Eudoros Bell era un pastor de Texas, un pastor bautista, un hombre bien educado, titulado en teología, licenciado de la Universidad de Chicago en pedagogía, hombre respetado, editor de una revista, Palabra y Testimonio. Él fue el hombre que fue lleno del Espíritu Santo en 1907 como consecuencia de Calle Azusa. Y él fue el hombre que hizo la convocatoria para abril del 1914 que se hiciese una reunión para ver si los pentecostales no se podrían integrar, reunir. La otra figura es Joseph Flower, de Plainfield, Indiana. Un joven estudiante de derecho, iniciándose como abogado, que se convirtió en 1907 y fue bautizado en el Espíritu Santo, y que luego abandonó sus estudios de derecho para entrar en el ministerio, y que también publicaba una pequeña revista desde su cocina con su esposa que se llamaba El Evangelio Pentecostal. Bell tenía casi 50 años. Flower tenía 24 o 25 cuando llegamos a la fundación. El primer concilio general nuestro se celebró del 2 al 14 de abril del 1914 en Hot Springs, Arkansas. Ahí se hizo la constitución de las Asambleas de Dios y quedó el hermano Bell de presidente y el hermano Flower de secretario. El mayor, el más adulto presidente y el más joven de secretario. Ningún problema. Mucha alegría. 300 personas participaron y se incorporaron ahí a las filas de las Asambleas de Dios. En noviembre del mismo año, en la ciudad de Chicago, se hizo un segundo concilio para agrandar el presbiterio, hacer mejorías para las misiones. Bell no quería seguir en la presidencia y se hizo una elección y tuvimos un segundo presidente, el hermano Arch Collins. Flower siguió como secretario. Se llega al fin del año 14 y todo está marchando muy bien, no hay problema. Pero en poco tiempo brotaría una controversia. Y ahí el joven Flower surgió como líder y defensor de la ortodoxia en el mundo asambleísta. Les cuento lo que pasó. En el mismo tiempo de la formación de las Asambleas de Dios, también se formó un movimiento que se llamaba los Solo Jesús, los Oneness en inglés. Esto había comenzado justamente el año antes, en abril del año 13, en uno de tantos campamentos pentecostales que se hacían en esos fervores que habían brotado de Calle Azusa y que por todo el mundo se estaba replicando. Hubo un campamento en California donde hubo miles de personas. María Woodworth Etter era la evangelista. Y manifestaciones, gente llena del Espíritu Santo, palabras de profecía, un ambiente tremendo. Y en un sermón por un hermano McAllister sobre el bautismo, hizo una mención de que, interesantemente, en el libro de los Hechos, cuando se hacían bautismos, por lo que dice el texto, se bautizaba en el nombre de Jesús. Y no se ve ahí la fórmula trinitaria de Mateo 28. Y esa noche, uno de los presentes en ese campamento, señor John Shapet, salió disparado de su cabaña o su carpa a las 5 o 6 de la mañana, un determinado día, gritando a viva voz que tenía una revelación, que Dios le había dado una revelación, que se había quedado, le quedó pegado con esa idea del nombre de Jesús, y Dios le había hablado, Dios le dio una revelación de una verdad que se había perdido y que ahora él la iba a restaurar a la iglesia. Y se levantó otro hombre llamado Frank Edward para confirmar esto. Y la revelación era esta: que cuando uno dice el Señor Jesucristo, que en ese nombre se incluyen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cuando uno dice Señor, es una referencia a lo que también se llama Padre. Cuando uno dice Jesús, es una referencia a lo que también se llama Hijo. Y cuando uno dice Cristo, Cristos, ungido, pues usa una referencia al Espíritu Santo. Entonces, por eso hay que bautizar solo en el nombre del Señor Jesucristo. O, mejor, en el nombre de Jesús, que lo abarca todo. Y bueno, ¿qué tiene de malo eso? Reclamaban que estaban restaurando la teología de la iglesia primitiva, cuando en verdad lo que restauraban era el sabilenismo. Una antigua herejía ya trillada y que ya se trató en el concilio de Nicea. Declaraban estos que todo creyente que había sido bautizado en la fórmula trinitaria tenía que volver a ser bautizado solo en el nombre de Jesús. Negaban la doctrina de la Trinidad. No existe Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas diferentes. Es un solo Dios, una sola persona, su nombre es Jesús, pero que en algunas ocasiones se manifiesta como el Padre, en otros momentos se manifiesta como el Hijo y en otros momentos se manifiesta como el Espíritu. O sea, es una sola persona divina con tres formas de manifestarse, tres modalidades. Y además de eso, afirmaban que Dios le estaba dando más y mejores revelaciones para ir renovando la doctrina en un sinfín de formas. Al año, cuando se funda la Asamblea de Dios en el año 14, este fervor estaba muy presente. Y eso trajo a que ya para el año 15 las Asambleas de Dios tuvo que en confrontarse a esta pregunta. ¿Se debe considerar como válida toda enseñanza que venga bajo la consigna de ser una restauración? Nunca han faltado las personas que reclaman estar restaurando algo de la fe cristiana. Y sobre todo en Estados Unidos, en ese lugar de oportunidad y un espíritu muy independiente, un congregacionalismo fuerte, un pietismo fuerte. Hubo personas que han restaurado desde el celibato hasta el amor libre. Se ha restaurado la adoración de Dios mediante la manipulación de serpientes venenosas. O sea, restauraron de todo un poco. Pero, ¿eran restauraciones esas cosas o eran innovaciones? No todo lo que reclama ser restauración es restauración. Y el movimiento de Jesús no era una restauración de la fe primitiva, era una restauración de una herejía del cuarto siglo. Entonces, la Asamblea de Dios se encontró en la encrucijada acá. Y ambos, Bell y Flower, por sus revistas, empezaron a publicar artículos por cuenta propia, tratando de aclarar su punto de vista. Pero la gran sorpresa vino cuando en julio de 1915, el expresidente de la Asamblea de Dios, hermano Bell, se hizo rebautizar en el nombre de Jesús solamente. Y cuando corrió esa noticia, arrastró a muchos más, siguiéndole el ejemplo y por el respeto que le tenían. Y en medio de eso, el joven Joseph Flower, de 25 años de edad, decidió que tenía que actuar. Se juntó con otros hermanos y decidieron convocar otra asamblea. Esa se hizo, el tercer concilio fue en octubre del 15 en St. Louis, Missouri. Llegaron 525 personas. El presidente Collins, le quedaba grande esta cosa y él ni siquiera apareció a la ciudad hasta después de las elecciones. Abandonó el cargo. Se eligió otro, John Welch. En un año y medio de existencia, 3 concilios y 3 presidentes de la corporación. Así nacimos. ¿Usted se sabía esta historia? Hay que saber la historia, hermanos. ¿Quién no aprende de la historia se condena a repetir los errores de la historia? El tema candente era esta cosa de la Trinidad, el bautismo. Y se dio espacio para un amplio debate. Fue el concilio del consenso. A ver si no podemos llegar a un acuerdo. A ver si no podemos reconciliar las cosas. Entonces la reconciliación fue esta. Cada pastor va a bautizar como le dé la gana. Que los hermanos de la línea Solo Jesús no critiquen y no impongan sus ideas sobre los hermanos trinitarios. Y que se deje de reanimar al rebautismo. Si tú quieres bautizar solo el nombre de Jesús, hazlo, pero hazlo con una persona convertida recién que nunca ha sido bautizado antes. Pero no rebautices a alguien que ya ha sido bautizado antes. Ese fue el acuerdo. No sirvió. Fracasó miserablemente. Los hermanos Solo Jesús estaban con un forver. No, es que nosotros estamos en la ola, estamos en la restauración, estamos en la renovación, que estamos en esto. Y siguieron imponiendo sus ideas. Y Flower, secretario, jamás presidente, nunca lo fue, vio la necesidad, hagamos otro concilio. Y fue avisando a pastores bien preparados en la palabra a que se pusieran a trabajar. En octubre del 16, en medio de una gran controversia, se presentaron y se votaron las 16 verdades fundamentales de las Asambleas de Dios. Ahí nació este documento. Nuestra Declaración de Verdades Fundamentales no nació por una comisión que estaba ahí aburrido, que no tenía nada más que hacer. Hagamos una declaración, ya, perfecto. No fue así. Ese documento nació en el campo de batalla. Gran debate, muchos días. Y al final se fue punto por punto, votando, y se aprobó. Jamás se ha cambiado una sola palabra a la Declaración de Verdades Fundamentales desde el año 1916. De 586 pastores que había en las Asambleas de Dios, 156 renunciaron a sus credenciales, el 26,6%, dejando a 430. ¿Pero qué pasó? Nuestra Declaración de Verdades Fundamentales nos estableció como un grupo comprometido con la ortodoxia cristiana. Que no nos íbamos a ir ni al modernismo, ni a convertirnos en una secta. Ahora, quiero mostrarles algo de la Declaración de Verdades Fundamentales, que es algo muy interesante. Quiero que usted se fije en cuántas palabras hay en estos puntos. No los voy a repasar todos, pero les quiero dar una muestra. Por ejemplo, sobre la inspiración de las Escrituras, la declaración contiene 41 palabras. Las Escrituras, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, son verbalmente inspiradas por Dios y son la revelación de Dios al hombre, la regla infalible e inapelable de fe y conducta. Listo. Sobre la salvación, 131 palabras. Condiciones para la salvación, evidencia de la salvación. Sobre la sanidad divina, que en el siglo XIX fue un tema muy controversial, apenas hay 36 palabras en nuestra Declaración de Verdades Fundamentales. Todos estamos de acuerdo, Cristo sana. Amén. Ahí no hay problema. Miren esto. Sobre el hablar en lenguas como la evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo, nuestra doctrina distintiva. Solo hay 55 palabras en la Declaración de Verdades Fundamentales. Uno pensaría, ah, no, la Asamblea de Dios, ahí, guau, se van a desplayar. No. Aquí no había problema. Estamos todos de acuerdo. Y yo, hijo de Juan Mazurek, también estoy de acuerdo. El hablar en lenguas es la evidencia inicial física del bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Pero, aló. En cuanto a la doctrina de Dios, 1059 palabras. Página 1, página 2, página 3, página 4. ¿Se los leo? No. ¿Notan alguna diferencia? ¿Por qué? Porque este era el meollo del debate. Y luego, para que nadie pensara que al afirmar la Trinidad, que nos íbamos a ir en un sentido hacia lo solo Jesús y negar la divinidad de Cristo, hay un ítem separado sobre la deidad del Señor Jesucristo, 86 palabras más. Ahora, ¿qué pasa? Hermanos, esta declaración de verdades fundamentales nuestra es monumento y testimonio al compromiso histórico de la Asamblea de Dios con la sana doctrina, cueste lo que cueste. Y que no perdamos ese compromiso. Les cuento lo que pasó después del cuarto concilio. Muchos de los que se fueron, volvieron. Otros que estaban afuera mirando la Asamblea de Dios y que no querían entrar antes, ahora entraron viendo que la Asamblea estaba comprometida con la sana doctrina y la buena interpretación bíblica. Para el otro año ya habíamos subido a 620 pastores, aumentamos un 50%. Las ofrendas misioneras se duplicaron y quedó firme el compromiso con la sana doctrina. El hermano Bell volvió al redil y volvió a ser presidente 2 años. El hermano Flower jamás tuvo algo malo que decir sobre el hermano Bell. Lo celebraba. Y él volvió a la presidencia y Flower siguió siendo su secretario. Flower siguió en liderazgo durante 45 años, desde el 1914 hasta 1959. Él nos lideró en la controversia Solo Jesús y hacia el final, en el año 50, fue Flower quien nos lideró en la controversia del movimiento Lluvia Tardía, que fue otra controversia que casi nos divide. Si quieres saber más de esa historia, lo tengo todo escrito en un libro que están vendiendo ahí a la vuelta. No pude resistir eso. Así que esa historia no se las voy a contar. Flower jamás fue superintendente nacional, siempre fue secretario. El restauracionismo apostólico. Fue un siervo sencillo y humilde, comprometido con la ortodoxia. Hermano Larry, usted conoció al hermano Flower, ¿no? Él falleció en 1970. En muchas fotos hay de Flower con un largo abrigo de lana. Es porque cuando él viajaba como secretario nacional por los trenes, no gastaba plata en hoteles, sino que dormía en una banca en la estación ferroviaria, usaba su maletín de almohada y su abrigo de frazada para no, según él, malgastar los fondos del concilio pagándole un hotel. Esto no lo estoy inventando, hermanos. Así fue. Entonces, ahora, volvamos al tema. Este fue el paréntesis histórico. Estoy diciendo que esa es la clase de herencia que tenemos que transmitir. Un compromiso con la sana escritura, con la sana interpretación de la escritura, cueste lo que cueste. Así lo hicieron nuestros padres. Así lo tenemos que hacer nosotros. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos a hacerlo así también. Entonces, formar futuros ministros en la palabra, adoración y servicio, con corazón de siervo. Asegurar la fidelidad de la comunicación de nuestra fe pentecostal, y llego al punto 3. Debemos formar ministros capaces de comunicar el Evangelio eficazmente en esta cultura postmoderna en que estamos todos sumergidos. El mensaje debe ser relevante para estos tiempos. Y lo que yo les quiero entonces entregar, además de estos repasos de andragogía y pedagogía, llego al punto principal de lo que les quiero decir hoy. Lo que nosotros necesitamos estar haciendo en nuestros institutos es que todos necesitamos aprender a ser maestros mentores. La mentoría es el tema que hemos estado hablando en todo este tiempo. Hay un texto en Proverbios 27, 17 que dice: el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. El hierro se afila con el hierro. Si yo uso estas herramientas así, a ver, vamos a afilar el cuchillo. ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué debo hacer? ¿Qué hay? Contacto. Cercanía. Roce. Profesor, alumno, cercanía, intimidad, proximidad, tío. Esto lo aprendí de él. Mentoría es qué cosa, es traspaso de experiencia y sabiduría de una persona mayor a otra menor, o de una persona de mayor experiencia a otra con menor experiencia, por medio de una relación interpersonal estrecha. Aquí no estoy hablando de libros de texto o planes de curso. Estoy hablando de una relación. La Biblia está llena de ejemplos de esto. Moisés con Josué. Elías con Eliseo. Jesús con los doce. Priscila y Aquila con Apolos. Pablo con Timoteo. Y podríamos seguir. Esto es lo que necesitamos enfocar. Mentoría. Para que sepa, la palabra mentor viene de la Odisea, de Homero. Cuando Odiseo fue a la guerra, dejó su hijo al cuidado de un maestro que se llamaba Mentor, quien lo cuidó durante la Odisea. Howard Hendricks dice esto: la mayor crisis que existe hoy es la crisis en liderazgo, hablando de las iglesias, y la mayor crisis en el liderazgo es la falta de carácter. Los líderes fracasan por falta de carácter. Y Hendricks dice, y el carácter es resultado de cuatro cosas. Las decisiones que uno toma, los valores que uno afirma, las crisis que uno ha vivido y el mentor que uno haya tenido. Yo soy la persona que soy hoy, sé hacer lo que sé hacer hoy, gracias en parte a los estudios. He estudiado en varios lugares, y tanto en Estados Unidos como acá. Soy egresado de ISUM, soy egresado de la Facultad de Teología. Pero aún más que esas cosas, soy quien soy por el mentor que Dios me ha dado. De él les quiero hablar en un momento más. Por ese caso, les quiero decir, hermano Rodney acaba de decir que en el CD, hermano Rodney, hay un CD de la cumbre, y ya, por ese caso, todos los apuntes de lo que estoy diciendo están ahí y sin lagunas. ¿Ok? Así que usted ya lo va a tener en un CD. Si quiere seguir apuntando bien, si no, no se preocupe. Me acaban de decirlo a mí, así que no sé. Ahora, otra definición, mentoría es un proceso en el cual una persona con experiencia ayuda a otra a cultivar sus metas y habilidades a través de una serie de conversaciones de naturaleza personal, confidencial y limitadas en cuanto a tiempo, al igual que otras actividades de aprendizaje. O sea, hay confidencia, hay respeto, hay discreción en la mentoría. Existe una Sociedad Nacional de la Mentoría en Estados Unidos y ellos lo definen así. Mentoría es una relación estructurada y de confianza que permite a las personas jóvenes reunirse con individuos interesados que ofrecen orientación, apoyo y ánimo con el fin de desarrollar las competencias y el carácter del aprendiz. En otras palabras, es el perro viejo que le enseña al perro joven. ¿Qué no es mentoría? Mentoría no es dictadura. Ya, a ver, Luis, cárgame el maletín ya que yo soy tu mentor. Tú eres mi esclavo. Cárgame la maleta hasta el bus que yo soy tu mentor, caramba. No es eso. No es aprovechamiento. No es abuso. No es dictadura. Tampoco es compadrazgo o nepotismo. O sea, yo todo lo... Si eres pariente mío, te abro un espacio. ¿No es eso? Larry Crader tiene un libro excelente y él aquí habla de el modelo de Cristo como mentor. El Señor Jesucristo con los discípulos nos ha dejado un ejemplo de mentoría. Y quiero mencionarles algunas de las cosas que Él menciona ahí. Él dice, un maestro mentor construye una relación especial con sus alumnos. Y Cristo hizo eso con los discípulos. Entró en una relación muy especial con los 12, diferente a la que tenía con los 70 o con la gente en general. Y aún dentro de los 12 hubo un grupo de 3 con quienes tuvo una relación aún más estrecha. Pero Cristo dedicó su vida a estas personas. Un maestro mentor modela un estilo de vida digno de ser imitado por sus discípulos. Cristo no solo se limitó a tiempo con los discípulos cuando les enseñaba en algún lugar, sino que le acompañaron por todas las sendas de la vida. Cuando Cristo confrontó a los escribas y los fariseos, los discípulos también estuvieron ahí presentes. Le vieron sanar a los enfermos, le vieron sufrir persecución y abuso. Lo vieron en su crucifixión y en su resurrección. Todo eso que observaron, que vieron, que presenciaron los discípulos, los formó y los fortaleció para el ministerio que luego tendrían que realizar. Un maestro mentor reconoce y afirma el potencial que tienen sus alumnos. Al discípulo Simón, ¿sabe lo que significa Simón? Gordura. Le vio otro potencial, le dijo, no, tú eres Pedro, roca. Y aun cuando ese le había negado, y aun cuando ese tenía todas sus faltas, Cristo siempre manifestó esa confianza en él. y le entregó esa confianza. Un maestro mentor dedica tiempo, está a la disposición de sus alumnos. Vivimos en tiempos de rapidez de vida y mucho movimiento y cuesta encontrar tiempo para muchas cosas, pero el mentor hace tiempo para estar con su discípulo. Oí una historia un tiempo atrás sobre un niño que observaba a su papá que tenía un automóvil clásico. No sé, un Ford 34 o algo así, un auto clásico de coleccionista. Y el papá pasaba horas ahí encerando y brillando y arreglando todo y que no tenga pero ni la menor mancha o suciedad, todo perfecto. Horas pasaba en ese auto. Y llega el niño de 12 años y le dice, papá, tú amas mucho este carro, ¿no es cierto? Oh, sí, le dice. Este auto vale mucho y como vale mucho hay que darle tiempo a un auto así, hay que pasar mucho tiempo en este auto para revisarlo, limpiarlo, mantenerlo. Esto no se mantiene solo, esto requiere tiempo. Sí, lo amo mucho. Y el niño dice, bueno, parece que entonces que yo no valgo mucho para ti. Un maestro mentor dedica tiempo a su alumno. El maestro mentor traspasa valores de vida y ministerio a sus alumnos. Cristo declaró a los discípulos que ellos harían las mismas cosas, aún mayores que las que Él había hecho. Y eso fue el estímulo que los lanzó a una vida de servicio y ministerio. Ya se me va la hora, jefe. Vamos a dejarlo hasta aquí. Voy a saltar porque ustedes van a tener las notas. Yo quiero terminar. Sí. No, la hora ya se me fue. Tenemos mucho que hacer. Yo quiero, perdonen, vamos a adelantar aquí un poco. Yo quiero hablarles sobre mi mentor. Mi mentor se llama Monroe David Grams. He tenido muchas personas que me han impactado en la vida. Dos que me han impactado más que ninguno. Mi padre, en primer lugar, Juan Mazurek. Ustedes, los chilenos, lo conocen, lo aman muchísimo, lo sé. Pero les quiero hablar sobre el hermano David. Yo estoy aquí por él, gracias a él. Si no es por él, les prometo que hoy yo no estoy en este lugar. Pongo la mano a fuego con eso. Porque yo a los 15 años estuve en un retiro donde escuché a un hombre que nunca había visto antes en mi vida hablar y esa noche Dios me llamó al ministerio, a los 15 años de edad. Ese hombre era David Grams. No tengo tiempo para contarles todas las cosas que él dijo y lo que pasó en mi vida en ese momento. Solo decir que yo tenía otros planes. Juan Toro, tú te acordarás, yo tenía la casa llena de aviones. Sir. Yo quería ser ingeniero de aviación. Yo tenía muchos planes, tenía la pizarra ya llena de todas las cosas que iba a hacer y esa noche Dios me dijo que borrara la pizarra, que él quería escribir otra cosa ahí. Ahí empezó un proceso. Dios habló por ese hombre. Al otro año, 72, supe que había un evento aquí en el Tabo, un retiro de pastores, y que vendría el hermano David. Y aunque yo solo tenía 16 años, rogué a mi papá, porque yo quería volver a escuchar a este siervo. Y aquí estuvimos, en este mismo lugar, pocos kilómetros de acá. El hermano David enseñó sobre Zacarías, un tema que se llamaba Por mi espíritu, y todavía tengo los apuntes. Cuando terminó eso, volvimos a Santiago, ahí en la calle Macul. Yo dormí en el segundo piso, el hermano David estaba con nosotros, y mi papá me dice, está bien que el hermano David Grams comparta su habitación, que duerma en la cama de su hermano Roberto, que mi hermano ya estaba en el ejército de Estados Unidos, en Vietnam. Y yo ahí nervioso, hoy viene el hermano David y va a ser mi compañero de cuarto. Este hombre que me había impactado, y yo todavía recuerdo cuando él se acostó, se arrodilló, oró, y yo ahí en la oscuridad, ahí tapándome con la sábana, y escuchaba al hermano David hablar en lenguas, y cómo oraba. Yo no sé si él sabía cuán profundo estaba calando en la mente y el carácter de este muchacho. Y de ahí yo me fui al instituto, y veces que él pasaba por ahí, yo ahí para escucharlo. Cuando me gradué, estaba en la escuela de misiones, estaba Rocky ahí con Ricardo Nicholson, con Italo Frigoli y con otros ahí en el curso, y sabía que David Grams iba a enseñar una materia de comunicaciones transculturales, y yo no era misionero, no era nada, pero igual me metí ahí, me colé con la cosa, hablé con gente, dame permiso, quiero estar, y me metí, y ahí cursé el curso y le escribí una monografía para el hermano David. Y luego él me invita a participar en ISUM, y fue mi profesor en ISUM, y durante los últimos 20 años él ha sido mi mentor en una forma tan especial, y con David hemos caminado las calles de Santiago, Lima, Buenos Aires, Ciudad de México, La Habana, Cuba, San José, Costa Rica, Managua, Nicaragua. Nos han pasado tantas cosas, no tengo tiempo para contarles las cosas que hemos vivido. Y yo horas y horas y horas preguntándole cómo saliste esto, y cómo se hace esto, y cómo se hace el otro. Yo soy quien soy porque he tenido un mentor. Durante 40 años, desde los 15 hasta ahora los 55. Mi mentor ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Mi mentor me ha celebrado si lo he hecho bien. Mi mentor me ha corregido si algo he hecho mal. Puedo llamar a mi mentor a cualquier hora del día o de la noche y él siempre está ahí para mí. Y aún en momentos cuando yo pensé que he obrado muy mal y que veo las cosas muy negras, él ha sido mi luz, él ha sido mi ánimo. Y tengo que decirles esto también. Mi mentor jamás me ha defraudado. Jamás me ha avergonzado de algo que haya hecho o dicho mi mentor. Lo respeto y lo amo. Soy quien soy porque Dios en su gracia infinita me ha dado un mentor. Pedagogía, andragogía, todo eso es importante. Pero nuestros alumnos necesitan mentores. Ojalá algún día alguien pueda decir una fracción de las cosas de mí como su mentor, de los que yo les puedo decir acerca de mi mentor. Y yo quisiera que nos fuéramos de esta cumbre con el compromiso de hacer el traspaso generacional de nuestra fe y nuestro ministerio, aplicando todas las técnicas pedagógicas y andragógicas y haciendo todas estas cosas que hemos aprendido. Pero asumamos el manto de la mentoría, hermanos. Busquemos a ese joven, a esa señorita que necesita un modelo, un guía. Y pase lo que pase, no nos despeguemos de él. Pónganse de pie. Señor, yo te doy gracias en esta hora por esta gran herencia que tú nos has dado. Te damos gracias por nuestros padres. Te damos gracias por personas como el hermano Joseph Flower, que nos dejó un ejemplo de compromiso y de ministerio y de ser de corazón de siervo. Te damos gracias por nuestros padres en la fe, por nuestros mentores. nuestros líderes. Pero ahora, Señor, nos vamos de este lugar comprometidos a que esta próxima generación no se va a quedar sin una buena preparación en palabra, en doctrina, y que esta nueva generación no se va a quedar sin una mentoría de ministerio, de palabra. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu voz, a cumplir tu voluntad. Envíenos hacia esa persona que necesita esa cobertura, esa mentoría. Vaya abriendo ese proceso de confianza, de comunicación. Danos sabiduría. Oh, Señor. Porque sin estas cosas, Señor, peligramos en desviarnos de la senda que has trazado para nosotros. Ayúdanos, lo rogamos en el nombre de Cristo. Y toda la asamblea dice:
amén.
Amén. Amén. Gracias, hermano.